Bendito seas, Dios mío, que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Que esta palabra nos toque los corazones, Señor, y que sepamos sacar la enseñanza que nos quieres dar. Somos muy suertudos, ¿no? No sé cómo decirlo, bendecidos, porque no todo el mundo puede decir que esta mañana está sentado al lado del Señor compartiendo su palabra, literalmente. Bendito seas, Dios mío. El título de la predicación, de la palabra que me dio el Señor, es Jesús el pan de vida. Vamos a leer Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, no la carta. Del 25 al 63. Y vamos a entresacar el mensaje que nos da Jesús a través de esta palabra. Juan 6, el 25 al 63. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto lo dice porque en capítulos anteriores, como dicen en las series, el Señor había hecho el milagro de los peces y los panes. Y muchos le seguían porque la comida parece ser que era muy buena y abundante. Continúa diciendo: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el cielo y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Suena raro. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Amén. Es un texto complejo y duro. Juan siempre habla, es muy rebuscado, se nota que era un hombre culto, o eso creemos. Se trata de un texto que a la verdad pues eso, es rebuscado, pero muy relevante. Jesús en este texto nos está indicando las claves de todo su evangelio. ¿Por qué es importante seguirle? ¿Cuál es la recompensa que vamos a tener? ¿Y por qué esa recompensa es importante? Haciendo un ejercicio muy rápido y muy sencillo, se podría resumir todo esto que hemos leído en 7 puntos. Hay que trabajar por la comida eterna que permanece, no por la que perece. Hay que creer en Jesús y eso significa poner en práctica las obras de Dios. Que Jesús es el pan de vida. Que todos vamos a Jesús porque el Padre nos envía a Él. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, del Padre, va a Jesús. Que Jesús al final es el encargado de esa resurrección y que todos le son dados para llevarlos a esa resurrección, a no perder ni uno excepto al Hijo de perdición. Que comer la carne del Hijo y beber su sangre nos dará vida eterna. Y que el Espíritu es el que da la vida, que la carne para nada aprovecha. Esto es muy alto nivel de todas maneras y por mucho que se intente resumir es complicado, pero eso es lo que voy a intentar y es la palabra que el Señor me dio. ¿Qué significa creer en Jesús y trabajar por la comida eterna? Vamos a ir un poco punto por punto. Pues es literal. Creer en Jesús significa creer en lo que dice, en sus enseñanzas y hacerlas propias. Es creer que está aquí con nosotros, es creer en su Espíritu Santo que ha descendido porque Él lo prometió, Él es el Consolador. Es creer que Él nos cuida a cada paso, esas promesas que siempre decimos, que es fiel, que va a estar siempre incluso en el último segundo, es hacer suya, o sea, nuestra, su palabra y tener fe ciega en ella. Hacer lo que nos pide que hagamos, que por hacer un resumen muy rápido también, significa servir unos a otros. En Juan 13, del 14 al 16, el Señor se dedica a limpiar los pies de todos los discípulos y al final les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su dueño, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esto es una palabra muy poderosa, porque no solo nos está diciendo que todos tenemos que servir, también nos está diciendo que todos somos maestros, que todos somos señores, ni uno es mayor que otro. Todos tenemos que hacerlo todo, lo que es la voluntad de Dios, sin estar ninguno por encima del otro, ni por debajo, al mismo nivel. Pero eso en este mundo normalmente significa que tenemos que aprender a servir, porque a todos nos gustan que nos sirvan, ¿no? Tenemos que amarnos unos a otros al final. Juan 13, más adelante, en el 34-35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y evidentemente esto se extiende al prójimo. Es amor con todos. Tenemos que ser las personas que brillan en este mundo, ¿no? Seguir a Dios, seguir a Jesús, tener fe ciega en esa palabra es esto mismo. Servir, amar y amar a Dios sobre todas las cosas. En Lucas también lo leemos, cuando el intérprete de la ley, ¿no?, le pregunta, en Lucas 10, del 25 al 28, un intérprete de la ley que se levanta y le dice para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un poco lo mismo que le están preguntando también en Juan, ¿no? ¿Y esto cómo tenemos que hacerlo para seguir? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le contestó: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y cuando dice vivirás, está hablando de la vida eterna. No está hablando de vas a seguir viviendo y te va a ir bien. Está hablando de que vas a llegar a donde Dios te quiera llevar, a esa vida eterna. Aquí ya está hablando de nuevo lo mismo. No hay que olvidarse que al final los evangelios cuentan el mismo mensaje del evangelio de Jesús al final. La nueva de Dios que ha venido a restaurarnos, que ha venido a darnos un camino, ha venido a salvarnos del pecado, ¿no? Y en el fondo cada uno de esos evangelios nos lo cuenta de distintas perspectivas, pero el mensaje es el mismo. Cuando aquí habla de vivirás, se refiere a eso mismo. Tenemos que servir, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y tenemos que dar ese amor a nosotros mismos y a los demás. Eso significa creer en Jesús. Eso es lo que significa. Y aunque suena fácil decirlo, es una tarea complicada, como todos sabemos. Una tarea dura. Es una tarea que tenemos que trabajar día a día. Pablo ahora decía, el Señor está aquí y está también el lunes y el martes y el miércoles. Y es verdad, y tenemos que orar aquí el martes y el miércoles, el jueves, y buscarle, porque su presencia está con nosotros a cada día, en cada momento, bueno y malo. Y es algo que tenemos que hacer cada día. Entonces tenemos que trabajarlo cada día. Ese es el trabajo del que habla el Señor. No trabajar en el sentido de alimentar el cuerpo, sino alimentar al espíritu. Como el pan forma parte de nuestra carne cuando lo comemos, está muy rico. Si comemos mucho, sabemos qué pasa. Tenemos que comer pan espiritual para que engorde nuestro espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es trabajar. Jesús es el pan de vida. El que va a Él nunca tendrá hambre. El que en Él cree nunca tendrá sed. No estamos hablando de hambre y sed en la carne, sino en el espíritu. El pan se come y alimenta la carne, pero la carne no permanece, se corrompe. El espíritu es el que da la auténtica vida. Hacer los mandamientos de Jesús alimentan el espíritu, dan de comer al espíritu. Eso es lo que nos da la vida eterna. Eso es lo que significa que Jesús es el pan de vida. Hacer esos mandamientos, seguir el camino marcado por el Señor, es dar de comer al espíritu. Y como con el pan, comer el pan de Jesús se consigue trabajando. Es algo que cuesta. Comer ese pan, hay que trabajar por ese pan. Y Lucas explicaba muy bien lo que costaba seguir a Jesús. En Lucas 14, del 25 al 33, os voy a leer, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabra dura, viniendo de Jesús, ¿no?, del Señor, del que todo ama. El que no lleve a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a lo que viene contra él, con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta también es una palabra un poco curiosa, porque no parece que no. ¿Qué es lo que quiere decir que cuesta tanto? Pues lo que quiere decir es que el Señor nos tiene que moldear y tiene que trabajar con nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer ese trabajo y no sabemos dónde nos va a llevar ese trabajo. pero tenemos que hacerlo de manera ciega, con fe. Y eso puede significar que vengan contra nosotros cosas muy duras, que la gente, que la familia se burle de nosotros. Y tenemos que querer a Dios por encima de todo, incluida la familia. ¿Esto significa que la familia es mala? ¿Esto significa que los amigos son malos? No. Pero si nos alejan de Dios, no son buenos. Nuestro trabajo será acercarles a Dios y orar por ellos y amarles. Pero Dios es el amor, Dios es lo bueno. Cualquiera que nos intente alejar es malo y tendremos que renunciar a esas cosas. Y eso será duro en el proceso. Renunciar al trabajo en un momento dado. Hay gente que deja de trabajar para seguir a Dios, que en este mundo es como, mírale qué vago. Pues yo creo que requiere mucha fe hacer eso, en este mundo que todo se paga con dinero. A eso es a lo que se refiere, eso es trabajar. No digo que todos tengamos que hacer eso, el Señor nos va a pedir a cada uno lo que nos tenga que pedir, porque el Señor al final nos va a modelar. Nos va a modelar porque de lo que estamos hablando es de hacer grandes empresas, construir una torre, ir a la guerra. El Señor nos quiere para ser grandes. Y para ser grandes significa que tenemos que planificar correctamente lo que tenemos que hacer y tenemos que estar dispuestos a trabajar con esa meta. Y cada uno le tocará lo que le toque. Tendrá que luchar en lo que le tenga que luchar. Ser parte del reino de los cielos es similar a prepararnos, pues eso, para ser esa torre. Y tendremos que hacerlo de forma voluntaria, cargando con nosotros además el instrumento que nos lleve a llegar a ser eso. En el caso que lo planteaba Jesús, hablaba de la cruz. La cruz es el instrumento de tortura que utilizaban para matarle. Y el Señor tuvo que cargar ese instrumento que le iba a procurar la muerte. Y lo hizo voluntariamente. Sabemos que fue voluntariamente. Muchos me podrán decir, no hombre, tenía unos cuantos soldados romanos detrás diciéndole que lo llevara. El Señor sabía de antemano que iba a ocurrir eso. Y fue como cordero al matadero. Él fue voluntariamente a pasar por ese suplicio. Él cargó con su cruz. Estuvo dispuesto a sufrir y renunciar. Y es lo que nos pide que hagamos. Eso es lo que significa comer la sangre y la carne de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a pasar por lo mismo que pasó Él, por comer lo mismo que comió Él en ese sentido, las mismas experiencias. Eso es comer ese pan. Eso es lo que quiere decir. Por eso Él es pan de vida, porque al pasar por ello, accedemos a la resurrección, accedemos a la recompensa que nos tiene dispuestas. ¿Qué significa que tenemos que sufrir lo mismo que Jesús? Bueno, como he dicho, no. Él murió en la cruz para rescatarnos, para vencer al pecado y al mundo. Lo hizo sin mácula, para poder ser Él el que nos juzgue al final y nos resucite para vida eterna. Pero nos pide que sigamos ese camino, que creamos en Él y que cumplamos con los mandamientos, a pesar de lo que el mundo nos arroje. Porque aunque parezca que estamos perdiendo, estaremos ganando la vida. Y eso también lo dice en su palabra. El que la pierda la ganará y el que la gane la perderá. Que también suena raro, pero es a eso a lo que se refiere. Comer el pan de vida que es Jesús nos prepara para esa vida eterna, para vivir en un lugar donde no habrá cabida para otra cosa que no sea el amor de Dios. Y eso también hay que tenerlo presente. Cuando nos está limando, cuando estamos trabajando para llegar ahí, nos estamos desprendiendo de cosas que no son buenas, que no es ese amor. Siempre hablamos del infierno al final, en muchas ocasiones. Si hablamos de un cielo, tiene que haber algo que es lo contrario al cielo. Para mí ese infierno es donde no hay el amor de Dios. Yo me imagino ese sitio como un lugar donde no existe el amor. Donde todos los que son esclavos del pecado y atados por él dedican sus vidas a mentiras, engaños, odios, miedos, rabias. Se atan a actos y sentimientos que les llevan a seguir una vida basada en emociones que les mina y reduce considerablemente su capacidad de actuar. El pecado ata. Cuando dices una mentira, te quedas atado a esa mentira y empiezas a actuar en base a esa mentira que ya no es verdad y terminas haciendo cosas que no son las que tú querías hacer. Cuando odias a alguien, te dejas llevar por algo que te estás metiendo dentro de ti y que hace que termines haciendo cosas que no son las que tú harías de manera natural. Tengo rencor. Fíjate que no dices, tiene rencor. O sea, es algo que te reflexivo hacia ti mismo. Tengo algo malo para ti. Eso te ata. Hace que ya no hagas lo que tú normalmente en otras circunstancias harías. Eso es el pecado. Esas son las cadenas del pecado. Y yo veo ese mundo lleno. O sea, el infierno es el lugar donde todo el mundo actúa así. Donde no existe el amor. Los que son esclavos del pecado no pueden vivir en el reino de los cielos, obviamente, porque no saben cómo vivir en un lugar donde no solo vale el amor, donde solo el amor puede vivir y reinar, donde el dinero, la envidia, la malicia, el egoísmo, lo que es mío y solo mío, donde lo importante es estar encima del resto y ser servido, donde la mentira reina, ¿no? En el cielo, en el nuevo reino, solo estaremos todos aquellos que seguimos a Cristo y sus mandamientos, aquellos que buscan al Padre y le oyen y aprenden de él, que también lo estábamos leyendo en Juan. Por eso cuando habla de que todos somos entregados a Cristo, pero todos aquellos que buscan al Padre y oyen y aprenden de él, se refiere a eso. Todos aquellos que están dispuestos a dejar esas cadenas, a romper esas cadenas, a empezar una nueva vida, a buscar al Señor. Y el Señor, Dios Padre, se lo da al Hijo, para que el Hijo nos rescate y nos recupere. Ninguno podrá llegar a Jesús si no es a través del Padre. Y ninguno llegará a vivir en el reino de los cielos si no es a través del camino que muestra Jesús. Por eso cuando llegue el momento, si somos capaces de estar limados, de estar viviendo en ese camino, que no llegaremos, no nos engañemos, todos somos pecadores. Yo soy un pecador, pero lo intentamos. Sabemos que está mal. Eso es lo más importante. Y estamos dispuestos a trabajar, a comernos ese pan de vida para llegar al reino, a renunciar a lo que está mal, a que alguien te diga, eso que estás haciendo no es lo correcto, y en vez de decirle, ¿y tú qué sabes? Decirle, pues tienes razón, recapacitar, a ver si a lo mejor te estás haciendo 2 más 2 son 5, ¿no? Pero vamos, tener esa capacidad, a eso es de lo que estamos hablando, a morir, ¿no? A morir por ser mejores, a cumplir con los mandamientos. Al hacerlo, nos quitamos el yugo de la mentira, la envidia, el miedo, la rabia, el odio, cosas que llevan a actuar sin control y sin amor, que reducen la capacidad de actuar al final, ¿no? Leía en Juan 8, del 31 al 36, que les decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Todo esto que estoy contando ahora, ¿no? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y al ser libres, heredaremos ese reino de los cielos, donde ya no tiene cabida el pecado. Como nos describe Juan, de hecho, en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis 21, del 1 al 8, Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No tendrán parte en el reino de los cielos, no pueden tenerla, no pintan nada, no saben vivir ahí. Aceptemos a Cristo. Animémonos y animemos al mundo a escuchar al Padre y aprender de Él para que les lleve a Cristo y así sean salvos. Llevemos a Jesús en el corazón y comamos de ese pan que nos da. Eso es de lo que va al final toda esa enseñanza. Eso es de lo que trata cuando habla de qué es pan de vida. De seguir al Señor, de amar a los demás, de servir, de estar atento a la palabra de Dios, de escuchar, de orar. Cantábamos antes que orando se derriban los muros. No hay que olvidar que eso venía de Jericó, de cuando el Señor les dice, ala, a ponernos a dar vueltas tocando las trompetas, y a la, no sé si es al séptimo día o a la séptima vuelta. El último día a la séptima vuelta, efectivamente, los muros caerán. Y con fe ciega se pusieron a dar vueltas tocando las trompetas, y al séptimo día, en la última vuelta, cayeron los muros. Con fe. Esa es la fe de la que nos pide. Y la oración que tenemos que llevar cada día, y los muros caerán. Y poco a poco, el Señor, comiendo de ese pan que es Él, pasando por las cosas, entendiendo que cuando nos manda lo que nos manda, nos está puliendo para llegar ahí, nos está quitando lo que nos impediría llegar, nos va a dar la recompensa, el acceso a este lugar santo que es esa santa Jerusalén. Pero no es por el hecho ya de llegar, es por el hecho de vivir en un lugar donde ya no tiene cabida eso y donde estamos en paz y armonía con el Señor, en una absoluta comunión. Esa es nuestra recompensa. Y para mí no puede haber mejor recompensa. Yo creo que para cualquier cristiano no puede haber mejor recompensa. No queremos vivir en el mundo. El mundo nos rechaza. Nosotros rechazamos al mundo. Le amamos en el sentido de que hay que acercarles al Padre, ¿verdad? Tenemos que mostrarles ese camino para que el Padre les ponga a Jesús y Jesús los recupere. Normalmente yo terminaría orando, pero en esta ocasión voy a dejar que sea el propio Jesús, que está aquí presente, como bien sabemos, el que ore por nosotros. Vamos a leer Juan 17, del 11 al 26. Esta es una oración del Señor, justo antes de que fuera a ser entregado. Él ya estaba, creo que es en la Santa Cena, y esta es la oración que Él hace. Y quiero que os fijéis que esta oración no solamente la hace por sus discípulos, la hace por cada uno de nosotros y lo dice en su oración. Juan 17, del 11 al 26. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Es esa gloria que tenemos ahora mismo aquí con nosotros, hermanos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Disfrutemos de ese amor de Dios y de Jesús y de su bendición. Y recordad que el camino es duro porque grande es la recompensa. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.